Hoy en día, con el segundo capítulo de Nehemías, pero espero estén animados. ¿Cómo están todos? Felices, alegres. Qué animante ver a Ricardo restaurarse, ¿no? Obviamente, siempre que podemos ver a alguien regresar a Dios, es una gran alegría, un gran gozo. Bienvenido de nuevo, Ricardo, y para mí ha sido un placer poder estudiar con él, poder ver cómo Dios está trabajando en su vida, en su corazón, y darse cuenta él de las cosas que tuvo que darse cuenta para poder regresar. Y obviamente volverse un cristiano, un seguidor de Jesús, es contar el costo, es algo difícil, algo que toma carácter, ¿verdad? Y cuando alguien lo hace, esa persona es un héroe porque está decidiendo alejarse del mundo y seguir a Jesús. Después de haberse vuelto un cristiano y dejar a Dios, es muy difícil regresar. Porque Satanás en este momento ya de nuevo se toma cargo en muchas cosas de nuestras vidas. Empezamos a creer cosas, el orgullo no nos deja regresar, no queremos pedir perdón, pensamos que qué es lo que la gente va a pensar de mí si regreso. Pero el hecho que haya regresado Ricardo hoy en día ya compartido es muy, muy animante. Ricardo, qué animante tenerte aquí de regreso con nosotros. Amén. Bueno, vamos a seguir hoy en día con nuestro estudio del libro de Nehemías. Y realmente la idea es de que Dios pueda trabajar en nosotros su sueño. La semana pasada hablamos de el despertar un sueño y cómo en Nehemías, a pesar de las circunstancias, a pesar de la situación, a pesar del tiempo que había transcurrido, a pesar de su situación personal y la situación de todo el pueblo de Israel, de toda la nación, de en ese caso lo que era el reino persa, a pesar de todo ello, en Nehemías nació un sueño, nació una visión para Dios, un sueño que se convirtiera en una verdadera visión de Dios. Y la idea para todas nuestras vidas es que tú y yo lleguemos a vivir la visión de Dios para nuestras vidas. Realmente es el mejor lugar en que una persona puede estar, es viviendo la visión de Dios para su vida. Y en el libro de Nehemías podemos encontrar esa inspiración para eso. Amén. Así que algunas fechas que compartimos la semana pasada sobre el libro de Nehemías, que son importantes repasar. En el año 605 antes de Cristo, el pueblo de Dios es conquistado por los babilonios. Puedes ver esto en 2 Reyes 24, 1 al 7. Dios utiliza a la nación de Babilonia para humillar a su pueblo, para llevar a su pueblo a un momento de quebrantamiento donde ellos en algún momento pudieran regresar a ser verdaderos en su fidelidad a él. En el año 586 antes de Cristo, Jerusalén es destruido, el templo y las murallas quedan en ruinas. Ves eso en 2 Reyes capítulo 25. Después de un tiempo, entonces los medos y los persas conquistan a Babilonia. Y ese es un evento muy importante para la historia de Nehemías y de la Biblia, porque los medos y los persas, diferentes a los babilonios, sí eran era un reino fuerte, poderoso, era un reino en muchas formas feroz. En su conquista conquistó a los babilonios, que era un país también muy muy fuerte, pero algo que permitían los persas, diferente a los babilonios, es que permitían que los reinos que habían conquistado se autogobernaran. Y en este caso empieza entonces algunos de esos exiliados a regresar a Judá, a regresar a Israel, a regresar a Jerusalén. Después vemos que el templo es reconstruido en el año 516 antes de Cristo. Este es bajo Zorobabel y vemos entonces entra Nehemías a la escena. Nehemías obviamente es lo que estamos estudiando en este momento. Pero algunos datos importantes que vamos a seguir recalcando aquí todos juntos. Porque los tiempos son importantes, porque en los tiempos podemos ver la obra de Dios. Podemos ver cómo Dios trabaja a través de, a veces, largo tiempo y a veces corto tiempo. Y es importante porque para muchos de nosotros luchamos con la impaciencia. ¿Sí o no? Somos impacientes, nos preguntamos, bueno, ¿por qué no hace esto Dios? ¿Por qué no pasa esto en mi vida? ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué no se ha solucionado esta situación? Y pensamos que quizás Dios no está obrando, pero la realidad es que Dios está obrando en su tiempo, en su propósito, en su plan. Y vemos estas fechas importantes. Cuando llegamos al capítulo 1 de Nehemías, esto es verdad. Han pasado 140 años desde que las murallas de Jerusalén fueron derrumbadas. ¿Sí? Cuando llega esa noticia a Nehemías, a la noticia que él escucha con tanto tanta emoción, tanta pasión, sobre la cual él se quebranta tanto. Ya habían pasado 140 años desde que las murallas de Jerusalén se habían destruido. Y no era una noticia que nadie conocía, todos conocían esta noticia. Han pasado 90 años desde que el imperio persa reina. Así que ya han pasado 90 años desde que empiezan a regresar algunos exiliados a Jerusalén. Han pasado 70 años desde que el templo es reconstruido bajo Zorobabel, bajo el rey Darío I de Persia. Y después han pasado 12 años desde que Esdras regresa con un grupo de exiliados para empezar a reconstruir la nación y reconstruir la espiritualidad del pueblo de Israel. Así que ha pasado bastante tiempo, mucho tiempo. Pero a pesar de eso, en Nehemías nace un sueño, nace una visión, nace la visión de Dios. Y hoy en día vamos a comenzar leyendo el capítulo 2 de Nehemías: paciencia, oración y planes. Paciencia, oración y planes. Vamos todos a Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. ¿Cuántos aquí batallan con impaciencia? ¿Verdad? Hoy en día vivimos en un tiempo, en una época donde queremos todo rápido. Queremos todo al momento, ¿no? Por eso hay tantos restaurantes de comida rápida. ¿Sí o no? Yo sé que no frecuentamos esos lugares, ¿verdad? No vamos a McDonald's, no vamos a In-N-Out. Pero hay muchísimos. Y mucha gente lo frecuenta. Y no importa seas hispano, todavía vas a Taco Bell porque te dan algo rápido. Quizás no es exactamente comida mexicana, pero es rápido y sabe más o menos bueno. Interesante por lo menos, ¿no? Queremos las cosas rápido. Hemos llegado a un ciclo de noticias donde si no sabes de algo en ese mismo día, ya es noticia antigua. Antes se reportaba algo un mes después en el periódico. Mira, hace un mes pasó tal cosa en Juárez, pasó tal cosa en Durango, pasó tal cosa en Washington, D.C. Hoy en día, lo que pasó hoy en día para mañana ya es noticia vieja. Y vivimos un tiempo donde cada vez somos menos pacientes. Y la impaciencia en nosotros llega a practicarse muchísimo más en nuestra vida cotidiana. Pero Dios tiene sus planes, amén. Y vamos a comenzar en el último versículo, porque es muy importante para lo que vamos a estar hablando hoy en día, el último versículo del capítulo 1. Dice: Señor, ese es el final de la oración de Nehemías. Señor, te suplico que escuches nuestra oración. Él pide perdón por el pueblo de Israel, él se humilla delante de Dios, pide la ayuda de Dios en esta situación tan terrible del pueblo de Israel. Dice: pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. En aquel tiempo yo era copero del rey. Así que vemos esa respuesta tan emocional de Nehemías, escuchar la noticia. Y vemos ahora el capítulo 2. Estos son 4 meses después. 4 meses después de que recibió esta noticia. 4 meses después de que él respondió tan emocionalmente. 4 meses después de que ese sueño nació en su corazón. Y él oró esa petición, hizo esa petición de que Dios le diera éxito, le otorgara la oportunidad. Que finalmente llega el día en que esa oportunidad llega. 4 meses para que esa visión madure en Nehemías, para que ese sueño madure y se convierta en visión de Dios en Nehemías. Dice que un día, en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Muy interesante, si tú conoces un poco la historia de este rey Artajerjes, era un rey intimidante, un rey serio, un rey que no era muy lleno de misericordia. Pero él le hace esta pregunta a Nehemías, y Nehemías entonces en su corazón, esa oración empieza a latir, ¿no? Esa oración que ha dado todos los días, yo creo que no terminó en esa primera vez que él pide éxito y pide el favor del rey. Todos los días está orando, cada día que él viene y ofrece una copa al rey, cada día que está atendiendo al rey, todo está esperando ese momento. Y su corazón empieza a palpitar porque finalmente él siente que quizás este es el momento que él estaba esperando para que esa visión se pueda empezar a volver en realidad. Dice, yo sentí mucho miedo y le respondí, que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se hallan en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga? Replicó el rey. Se abre la puerta, ¿no? Encomendándome al Dios del cielo, le respondí. Si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. Así que estamos hablando, la corte real estaba allí. Y el rey está teniendo esa plática personal con Nehemías. ¿Cuánto va a durar tu viaje? En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí, si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando en mi favor. Cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el oronita y Tobías el siervo amonita, se disgustaron mucho. Vamos a escuchar un poquito más de estos dos, el Sanbalat y el Tobías. Son los enemigos del cuento, de la historia que vemos aquí. ¿Qué vemos en esta situación? ¿Qué vemos que sucede? Es poderoso realmente lo que pasa aquí. Porque esa visión que nació con ese sueño, ahora le ha llegado la oportunidad. Paciencia, oración y planes. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? La petición. Vemos la oración de Nehemías, ¿no? Vemos esa petición y lo que él le pide a Dios y cómo él le ruega a Dios por ayuda, por estar con él. Pero vemos en esa petición que es una petición de fe, una petición de expectativa, donde él realmente esperaba que Dios obrara. Él esperaba que Dios trabajara por él. ¿Y qué es lo que vemos? Un sueño queda fantasía sin la intercesión por la divina intervención a través de la oración. Un sueño queda fantasía sin la intercesión por la divina intervención a través de la oración. ¿Qué significa eso? Un sueño queda fantasía al menos que tú y yo oremos. Si tú y yo no unimos ese sueño a la oración, entonces ese sueño se queda en fantasía. ¿Cuántas personas desean cosas grandes en sus vidas? Desean cosas grandes para sus familias, para sus matrimonios, para sus hijos, para su profesión, para su vida personal. Pero sabes que para muchos de nosotros no son sueños de Dios, no son sueños, no son visiones reales, porque no las unimos a la oración. Y por eso permanecen solamente fantasía. Son cosas que ojalá algún día sería súper, sería increíble, sería bueno, si algún día esto pasaría, qué súper sería, ¿no? Pero no estamos en oración por ellos. Y por eso se mantienen simplemente en la esfera de la fantasía. Y somos soñadores, pero no somos visioneros. No somos visioneros de Dios. Fíjate las palabras que menciona cuando está orando Nehemías. Dice, y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Esa es la petición específica de Nehemías. En el versículo 2 dice que cuando él siente que algo va a pasar, cuando él siente que le llegó la oportunidad, él siente mucho miedo. ¿Cuántos aquí les ha pasado eso, que han sentido miedo? Cuando se les enfrenta la oportunidad para una oración ser respondida. Después dice, encomendándome al Dios del cielo, qué bonito, ¿no? Le respondí. La Reina Valera contemporánea dice, yo oré al Dios de los cielos. Y le respondí al rey. La palabra de Dios para todos dice, antes de responder, le oré al Dios del cielo. Así que no solamente vemos esa primera oración, no solamente vemos la oración diaria de todos los días que él estaba orando, estaba pidiendo, estaba hablando con Dios por ese momento, por esa situación que se abriera para que el rey tuviera favor. Pero en ese momento, cuando le empieza a palpitar el corazón, se le enfrenta a esta situación, a esa circunstancia, él en ese momento hace una oración rápida. Una oración instantánea, una oración en su mente, una oración, Dios ayúdame. Dios por favor está conmigo. Casi es como cuando alguien está conduciendo un auto y está llegando a una intersección y ve que quizás posiblemente va a haber un accidente. Porque caminos se están cruzando. En ese momento alguien hace en ese instante una oración rápida. Dios por favor ayúdame. En este momento estaban en intersección los planes de Dios en las vidas de estos seres humanos, en la vida de Nehemías, en la vida de este rey pagano. Y entonces sintió miedo. Y en ese momento hizo una oración rápida, Nehemías. Un sueño queda fantasía sin la intercesión por la divina intervención a través de la oración. Es que si tú no oras, entonces todos tus sueños son ojalás. Son ojalás, son quizás algún día, son quizás pueda pasar eso. Y muchos de nosotros vivimos nuestra vida desesperada, decepcionados, frustrados. ¿Por qué? Porque nuestros sueños no se han hecho realidad. Nuestros sueños no, mira, lo que yo esperaba en mi vida, en mi matrimonio con mis hijos, o en mi profesión, o viniendo a este país, yo esperaba mucho más. Pero lo que estoy viviendo realmente es muy diferente a lo que yo esperaba. Pero lamentablemente no estamos en esa oración diaria, en esa petición diaria, no estamos pidiendo que Dios obre, que Dios trabaja. Y cuando algo pasa en nuestra vida, es buena suerte. Cuando algo nos pasa mal, es mala suerte. Estoy salado. Porque no estamos viviendo en el plan de Dios. Estamos viviendo en nuestro plan y queremos que Dios entre en nuestro plan y por misericordia, por lástima, haga algo por nosotros. Pero nosotros nos humillamos para pedir y hacer la petición con Dios. Es importante ver qué es lo que ora Nehemías. Porque Nehemías no ora por un milagro. Aunque lo que vemos en Nehemías es milagroso. No vemos un milagro obvio como vemos el abrir del Mar Rojo, como vemos en las plagas de Egipcio, ¿verdad? O la resurrección. Pero es increíble que en el corazón de un rey pagano se mueva de tal forma para que ocurra el cumplimiento de la visión de Nehemías para el pueblo de Dios. La visión de Dios que quería hacer a través de Nehemías. Pero ¿sabes por qué ora ese Nehemías? Le pide a Dios por una oportunidad. No le pide por un milagro. No le pide que se resuelva todo, que se arregle todo. Le pide por una oportunidad. ¿Y sabes qué pasa? Le llega esa oportunidad. Quizás tú dices, ¿sabes que a mí me gustaría que mi hijo se criara y creyera en Jesús, creyera en la fe, se volviera un cristiano? Dios, por favor, ayuda a que mi hijo se vuelva un cristiano cuando sea grande. Quizá lo que debíamos orar es, Dios, Dame las oportunidades para poder construir el carácter en mi hijo o mi hija, para que pueda en un futuro llegar a creer en ti. Y sabes que, mira, es que mi matrimonio, Dios, arregla mi matrimonio. Arregla a mi esposa. O mi esposo. Quizá lo que debemos orar es, Dios, dame la oportunidad para poder ser un mejor esposo. Dame la oportunidad para poder construir nuestro matrimonio. Danos esa oportunidad. Danos la oportunidad para poder hablar de las cosas que tenemos que hablar. Júntanos con quien sea, abre la puerta, abre la situación para que alguien nos pregunte cómo están y que mi esposa se ponga a llorar y que se salga todo. Esas oraciones que te dan miedo y que después dices, oh, ¿por qué lo oré? Oh, Dios, sabes que estaba emocional, mejor. Pero Dios sabe lo que tú deseas en tu corazón. Pedir esa oportunidad. O quizás decimos, ¿sabes qué, Dios? A mí me gustaría avanzar en mi profesión o tener esta oportunidad de negocio, tener esta oportunidad de trabajo. ¡Dame un mejor trabajo! Quizás sería, Dios, dame esa oportunidad para yo poder, cuando se abra la puerta, poder entrar en esa situación. Quizás, ¿sabes qué, Dios? Me gustaría que mi vecino se vuelva un cristiano. Me gustaría que mi familiar, mi papá, mi mamá, mis hermanos, crean, sean discípulos, sean seguidores de Jesús. Quizá lo que deberíamos orar es, Dios, dame la oportunidad. Dame la oportunidad para en un momento que mi vecino se abra para hablar de ti. Para que mi papá se abra para hablar de ti. Para que mi mamá se abra para hablar de ti. Dame esa oportunidad. Porque hay una gran diferencia entre un soñador y un visionero. Un visionero no es alguien que está pidiendo que Dios haga algo, ojalá ven y obra. Un visionero es alguien que está pidiendo, Dios, úsame para lograr tu visión en mi vida. Utilízame, hazme parte de tu plan. Y es una gran diferencia. Porque, ¿sabes? Dios no nos ha llamado a ser simples espectadores en su gran plan. Él nos ha llamado a ser partícipes, a participar, a estar activos. Y cuando estamos mal espiritualmente, cuando estamos alejados, cuando estamos decepcionados espiritualmente, cuando no encontramos la verdad, quizás tú andas buscando, no encuentras la verdad. Quizás es porque tú estás esperando que Dios obre en tu vida en vez de que Dios obre a través de ti. Que tú seas parte de ese plan. Y como dice Nehemías en poquito después en el capítulo 2, manos a la obra. Que tú estás actuando en la obra de Dios. Pero lo que vemos, ¿qué es lo que Él ora? Ora por una oportunidad. Sabes que vemos petición, pero también vemos planes. Vemos los planes de Nehemías. Tú te puedes imaginar y te pones a pensar, bueno, ¿qué situación, no? Él es el copero del rey de Persia. Y quizás en un momento Nehemías está pensando, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy en esta situación? Y después de recibir esa visión, ese sueño, después de estar orando, pasan los días. Y él sigue atendiendo al rey, esperando esa oportunidad. Pero ¿sabes qué pasa en el corazón de Nehemías? Su mente no se mantiene en el ocio. Él no se queda en el ojalá. Algún día ojalá que se abra la oportunidad. Él empieza a planear. No sé si tú notaste, pero cuando se le abrió la oportunidad, le llegó el miedo, pero tan pronto se le abrió la puerta, él sabía exactamente qué pedirle al rey. Exactamente. Porque ya tenía un plan. Muchos pensamos, bueno, cuando me llegue la oportunidad, hago el plan. Pero ¿para qué hago plan si no hay oportunidad? ¿Para qué voy a gastar mi tiempo? Parte de planear es que Dios pone algo en tu corazón. Y tú empiezas a trabajarlo en tu mente. Y Dios te da el espacio de tiempo. Quizás no son 4 meses, quizás son 5 años, quizás son 10 años. Pero Dios te da ese espacio para que tú planees, para que tú prepares. Para que cuando te llegue la oportunidad, tu plan, tu preparación se una con la oportunidad y puedas tener éxito a través de Dios, por medio de Dios. Dices, ¿sabes qué? Es que el sueño de Dios es grandioso. Así debe de ser, ¿no? No debe ser, el sueño de Dios no es mío. ¿Sabes qué? Sería bueno que bajara 5 libras. Este no es el sueño de Dios. El sueño de Dios siempre va a ser audaz, va a ser grande, va a ser intimidante. Va a ser, bueno, ¿cómo puede ser que eso puede pasar? ¡No sé! Así era para Nehemías. Pero él empieza a planear. Fíjate lo que empieza a planear. Plan número 1. Dios permite que este rey, no creyente, me dé permiso para regresar y reconstruir la muralla de una ciudad que en algún tiempo en esta área fue potencial de ataque. Porque una ciudad se construye la muralla y ya se convierte en una potencia. Permite que ese rey me ayude a regresar a hacer eso. Número 1. Número 2, permite que me dé el tiempo para ir y regresar. Número 3, ayuda a que este rey me dé, proporcione los recursos para reconstruir. Que me dé el dinero. Número 4, que escriba cartas para todos los gobernantes para que tenga vía libre. Número 5, que hable con el guardabosques, Asaf, para que me dé la madera para construir los portones de la ciudad, pero también mi casa. Y ahí le puso también mi casa, porque tengo que vivir en un lugar mientras se construye la cosa. ¿No? Número 6, tengo que hablar con la gente ahí en Jerusalén para que estén, motivarlos para que sean parte del plan de reconstruir la muralla. Y después a construir. Tenía un plan, sabía exactamente todas las cosas que iba a pedir, todas las cosas que iba a hacer cuando se le lograra el momento, la oportunidad, para que el sueño se hiciera realidad. ¿Por qué te va a dar Dios la oportunidad en tu vida si no estás preparado para hacer la realidad? ¿Por qué crees que Dios, creador del universo, del cielo, que te ama, que te quiere, que cree en ti? Y dice, Dios, ¿por qué no me das esa oportunidad? ¿Por qué no abres esa puerta? Porque dice Dios, ¡no estás listo! ¿Cuántas personas han comenzado, hecho, entrado en cosas y no están listos, no están preparados? ¿Y qué pasa? Hay una línea de fracasos en sus vidas. Pero Dios espera esos momentos de planear y tener un plan. ¿Sabes qué, Dios? Yo quiero que mi matrimonio sea mejor. ¿Tienes un plan? Yo quiero que mi hijo en algún momento llegue a creer. ¿Tienes un plan? Mira, aquí está mi plan. Voy a ir a la iglesia y ojalá que me lo arreglen. ¡Ah, qué bonito! ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan para tu profesión? ¿O sabes qué, Dios? A mí me encantaría encontrar, si yo soy soltero, a un hombre, una mujer que cree en ti, que me ayude a llegar al cielo. ¿Cuál es tu plan? Yo me acuerdo cuando yo estaba buscando a una hermana en la iglesia con la cual yo pudiera a comenzar a trabajar juntos y llegar quizás a un noviazgo y quizás llegar a casarnos. Yo tenía una lista de cualidades. Y estaba desesperado. Así que oraba por esa lista todos los días. Y sabes que Griselda me dijo que ella también tenía una lista de 26 cosas. ¡Wow! Pero había un plan. Si no, cualquier primera persona que llegue y te haga ojitos, tú dices, ¡oh, esta es! ¡Este es! ¡Ya me llegó el sueño! Pero no tienes un plan. Cuando tú tienes un plan, tú sabes, mira, esta persona sí, esta persona no. Porque sabes que Dios tiene un plan específico para tu vida. Petición, planes. Planea con la certeza que alguien o algo vendrá para darte la oportunidad de lograr tu visión. Planea con esa certeza, que tú sabes, mira, yo voy a planear y aquí va a pasar algo. Dios lo va a hacer pasar, pero yo voy a tener un plan para cuando llegue ese momento en mi vida. Amén. Y posición. Te pones a pensar, Nehemías, copero del rey, quizás se sentía frustrado por su posición. Porque decía, Dios, yo quiero ser constructor, no cantinero. ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? Llevándole copas al rey. Y aún después de haber recibido ese sueño, esa visión, pasaba día tras día en que le llevaba copas al rey. Pero Dios lo tenía en la posición exacta para poder cumplir su plan y su visión. La posición exacta. Te pones a pensar, esa posición del copero, sí era un siervo, pero le permitía una cercanía diaria con el rey. Le permitía oportunidad para que él entonces en algún momento pudiera interactuar con el rey. El copero era una posición de mucha confianza, porque el rey estaba esperando que alguien probara y le diera algo que no tuviera veneno. ¿Y si acaso era un peligro? Bueno, el papá de Artajerjes fue asesinado por un confidente, un amigo. Así que en cualquier momento él pudiera estar pensando, vierte las espaldas y quién aquí me quiere quitar la vida. Y la posición del copero era tan importante en ese caso. Pero Dios lo había puesto en el lugar correcto, en el lugar perfecto, cuando llegara el momento, él pudiera vivir la visión de Dios en su vida. Quiero redefinir el éxito para todos nosotros, de acuerdo a lo que Dios piensa y no lo que tú y yo pensamos. Porque pensamos muchas veces que el éxito es cuando lo logre, cuando llegue, cuando cumpla, cuando suceda. Pero sabes que el éxito, bíblicamente, es el momento en que tú entras en acción para el sueño de Dios. Y el momento en que Nehemías tomó ese sueño y empezó a orar, empezó a planear, empezó a soñar, ya en ese momento ya estaba experimentando el éxito espiritual, porque estaba en el lugar, en la posición, en la situación exacta para vivir el plan de Dios en su vida. Estaba en la perfecta situación. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Dice que él era un copero del rey. Romanos 8:28. Si ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Él tiene un plan. Él tiene un propósito. Él está actuando. Y todo lo que pasa en nuestra vida, bueno o malo, cualquier situación que nos encontremos, dices, ¿sabes qué? Mi trabajo no me gusta. Quizás es el lugar exacto donde Dios te quiere. Porque está trabajando un plan, porque hay una visión. Y tú estás viviendo la visión, el sueño de Dios para tu vida. Les voy a contar un cuento, una historia real, de la vida real. Hace un poquito menos de 3 años, estábamos en una situación en la región donde nuestras finanzas estaban muy bajas. Donde estábamos reuniéndonos todos en Glendale, no sé si ustedes se acuerdan. Nos separábamos en todos los diferentes lugares, estábamos pensando cómo le vamos a hacer, estábamos pensando quizás tenemos que despedir a algunos de los ministros porque no tenemos suficientes fondos, suficientes finanzas. En este tiempo, yo sentí que Dios despertó un sueño en mi corazón, en mi vida, y yo pensé, ¿sabes qué? Sería increíble tener una visión para poder dividirnos en 2 diferentes lugares. Poder llegar a tener un grupo en San Gabriel, otro grupo en Glendale, y poder multiplicar, y así con visión la gente va a responder, y Dios va a trabajar increíblemente. Y recuerdo que ese era el sueño, esa era la oración. No había lugar, no había local, no había dinero, no había gente, ni había oportunidad.
Después llegó el momento en que Marty habló conmigo con la idea de quizás empezar Grisela y yo a ser los ministros principales para la iglesia aquí, la región. Y después Reese se sentó conmigo, nos sentamos, porque yo le dije, Reese, ¿por qué tú no lo haces? Y dice, no, ¿sabes qué? Sería increíble porque obviamente ustedes han hecho un buen trabajo y ustedes son personas que se convirtieron en los ángeles y por esas razones ustedes deberían hacerlo. Son más jóvenes. Y entonces me dijo, ¿qué ideas tienes? Y me salió todo el plan. Todo lo que estaba pasando, pensando en mi mente, pensando en mi corazón. Hacer esto, irnos a dos diferentes lugares, motivar a la iglesia para dar más y todo eso. Y dijo, ¿sabes qué? Eso es increíble idea. Llegó el momento, comenzamos en marzo a dirigir la región, yo recuerdo, plantamos la visión para toda la región, que si iba a pasar teníamos que aumentar nuestra ofrenda, la ofrenda aumentó más de $3,000 por semana. En ese tiempo no teníamos un lugar donde nos íbamos a reunir. Teníamos que buscar un lugar donde había local y espacio para poder separarnos en dos diferentes servicios. Pero sabes que Dios me había puesto en diferentes lugares en la comunidad aquí para poder abrir las puertas. Para reunirnos aquí en este lugar. Y cuando me reuní con Reese, le dije, ¿sabes qué? ¿Y dónde se van a reunir? Yo le dije, ¿sabes qué? Nos vamos a reunir en la High School de Gabelino. Está bien bonita, está perfecta. No había hablado con nadie. No había visto presupuestos. No había visto si era posible o no era posible. Pero tiene que ser ahí y tiene que ser barato. Y recuerdo hacer una cita con la subdirectora de locales, de todas las facilidades en el distrito. Sentarme con el superintendente. Primero sentarme con la directora de la high school porque ella estuviera de acuerdo. Y les planteé, mire, ¿qué tal si nos podemos reunir aquí como iglesia? Así podemos ayudar a la escuela, ayudar al distrito. Y si nos pueden cobrar barato para que podamos hacerlo regularmente. Y se abrieron las puertas, se abrieron las puertas, se abrieron las puertas, se abrieron las puertas. Y aquí estamos hoy en día. Y te pones a pensar, bueno, ¿qué pasó ahí? Dios abrió un sueño en el corazón. Se empezó a germinar y a madurar, a planear. Dios abrió la oportunidad. Cuando se abrió la oportunidad, entonces los planes entraron en acción. Y el sueño, la visión de Dios se vive en nuestras vidas. Quiero que digamos todo esto juntos. Hoy en día, a las 3, que digamos, Dios, ayúdame a vivir el sueño que tú tienes para mí. Porque yo te aseguro, si esto no es realidad en tu vida, si esto no es verdad en tu vida hoy en día, tú no eres feliz. Puedes sonreír por fuera, pero tú no eres feliz. Si esto no es realidad en tu vida espiritual es mediocre. Es a medias. Es falta de pasión. Y tan pronto tú y yo lleguemos a que esto sea realidad en nuestra vida, en nuestro diario caminar, es que realmente vamos a estar viviendo la vida que Dios espera que nosotros vivamos, en gozo y en la alegría del Señor. Así que a las 3 vamos a decir todos estos, todos repetirlo todos juntos. ¿Qué les parece? 1, 2, 3. Dios, ayúdame a vivir el sueño que tú tienes para mí. Otra vez, Dios, ayúdame a vivir el sueño que tú tienes para mí. Más fuerte, Dios, ayúdame a vivir el sueño que tú tienes para mí. Y te aseguro, tú haces eso, tú vives eso. Tú vas a vivir la vida que tú tanto anhelabas vivir. No todo va a estar resuelto, no todo va a estar bonito. No vas a tener el mejor carro, la mejor situación, la mejor casa, pero vas a estar en la visión y la voluntad de Dios, que es el mejor lugar que cualquier persona puede estar, porque Él tiene un plan para tu vida. Amén. Que Dios los bendiga y nos vemos la siguiente semana en Miracosta High School para nuestro servicio con todos los latinos. Amén.